En Canarias son las 7 de la mañana. Muy buenos días. La natalidad en Canarias cae de nuevo. Los nacimientos bajan un 4%. Nuestra comunidad es la que tiene menor número de hijos por cada mujer. Nos quedamos en 0,86. No llegamos ni siquiera a uno de media. Jueves 23 de noviembre de 2023. La media del Estado se sitúa en 1,16 hijos por cada mujer, pero en Canarias ni siquiera, como les decía, llegamos a uno. Nos quedamos por debajo. Baja el número de nacimientos, un año más en 2022, y encima sube la mortalidad un 9%. 18.700 fallecidos frente a 12.200 nacimientos. En el año 2000, hace tan solo 23 años, nacían casi el doble de niños que ahora. Pero desde ese año entramos en caída libre. Y ahora, a pesar de que tenemos más población, los nacimientos son menos. La familia se piensa mucho concebir hijos. La familia tipo solo tiene un niño o como mucho dos. Los datos dicen también que cada vez es más común que las mujeres queden embarazadas por encima de los 40. Como curiosidad, Mateo y Valeria fueron los nombres más escogidos para los niños canarios. Con estos datos, Mateo y Valeria se van a quedar solitos. Serán hijos únicos y tendrán menos compañeros en clase. Es la realidad de Canarias. Pobreza, sueldos bajos, dificultades para acceder a una vivienda y la incertidumbre de qué futuro nos espera con tanta noticia negativa. Noticias negativas económicas y noticias negativas de guerra. Pero frente a esta baja natalidad y la alta mortalidad, seguimos creciendo en población, porque cada año llegan a nuestra tierra unas 20.000 personas de media. El rápido crecimiento en habitantes es un desafío al que seguimos sin darle respuesta. Es más, hay partidos que prefieren no hablar de esto.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días.
Bueno, estamos viendo en estos momentos cómo la situación del tráfico en la Tenerife 5, la autopista del norte, es muy complicada por un accidente que se producía un poquito más allá del Sausal, llegando a Tacoronte, y la retención pasa de Santa Úrsula ahora mismo. Desde Santa Úrsula hasta Tacoronte, con una saturación importante de tráfico. Lo digo para todos aquellos que nos están escuchando desde la isla de Tenerife y quieran desplazarse hacia la capital, pues que se va a encontrar este marrón hasta hora de la mañana. Por lo demás, comenzamos, Javier, nuestro resumen con el último adiós a Jerónimo Saavedra.
En la tarde de ayer salía el féretro de Jerónimo Saavedra desde las casas consistoriales rumbo al cementerio de Vegueta, donde descansarán sus restos mortales. Mucha emoción e incluso aplausos y música al paso del cortejo fúnebre. Era un melómano, creador del Festival de Música de Canarias. La política, hasta 6 expresidentes, la cultura llora su fallecimiento y la población también se acercaba a la capilla ardiente para darle el último adiós.
La gran propiedad del diálogo, la gran facultad de diálogo que tenía. Yo lo definiría como un hombre renacentista, como un humanista renacentista.
Fue el mejor político socialista que ha tenido Gran Canaria.
Hace unos 45 años aproximadamente me dio una rosa en la ciudad de Arucas y se la he querido devolver con cariño y como político, pues que lo voy a decir, como persona es intachable.
Su sobrina, Marta Saavedra, quería dar las gracias en representación de la familia por el cariño y respeto que la sociedad canaria ha demostrado con su fallecimiento. Asegura que de todas las responsabilidades que ostentó, la de alcalde fue la más querida.
Bueno, teníamos varias opciones, dado que como Jerónimo tuvo tantísima trayectoria política, pero siempre dijo, siempre expresó públicamente y en la intimidad, que el cargo que mayor orgullo le había generado había sido el de ser alcalde de esta ciudad. Ser alcalde, porque es el cargo que más cercanía le había supuesto con las personas y con tratar de solucionarles sus problemas para mejorar la vida de la gente. Y por eso creíamos que este barrio que lo vio nacer y estas casas consistoriales pues eran el sitio idóneo para hoy poderle dar esta despedida.
También Alfonso Guerra quiso darle la última despedida. El que fuera vicepresidente del gobierno con Felipe González la ha definido como una gran persona con mucha influencia y capacidad de convencer a los demás, una persona de acuerdos, decía.
Él tenía una manera de decir las cosas muy suave, pero con una enorme autoridad, y todo el mundo en el partido aceptaba lo que decía, porque su autoridad irradiaba capacidad de convencer a los demás. Él tuvo una influencia general en el partido en ese sentido, de ser muy, muy suave, pero muy firme en sus posiciones.
También personalidades de la cultura en Canarias. Dania Débora, que organizó durante 30 años el WOMAD en la capital Gran Canaria, destacaba su legado.
Como canaria, a veces me planteo que no somos muy duchos en conservar lo que tenemos. Y desde luego yo creo que los pueblos en definitiva avanzan por los legados que se nos dejan. Y Jerónimo ha dejado muchos de ellos. Y creo que es nuestro deber generacional, presente y futuro, de mantener cosas como el Festival de Música, entre otras cosas.
Jerónimo Saavedra, político, intelectual, ya descansa en el cementerio de su barrio, Mayer, en el casco histórico de Vegueta.
Y en su último paseo por Vegueta, ¿no? La verdad es que es curioso, ¿no? La cantidad de muestras de cariño que ha recibido Jerónimo Saavedra, y también de alabanzas por su forma de ser, por su gestor como político, por su cercanía a la gente, ¿no? Pero yo me quedo con lo que decía ayer, ¿no? O sea, el político más valorado, porque viendo cómo lo han reconocido, pues ahí están, ¿no? El volumen de muestras de reconocimiento, que todo el mundo dice que ha sido el político más importante que ha tenido Canarias, y sin embargo ha sido el único que ha recibido una moción de censura. Esta es la realidad, ¿no? Y además Manuel Hermoso nos decía que si volviera otra vez a marzo del 93 le volvería a poner la moción de censura, porque dice que no se la puso a él, sino se la puso al gobierno del Estado, y en concreto a Solchaga, ¿no? Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí porque es importante la retención que hay en la isla de Tenerife, la autopista del norte. Cande Ceballos, portavoz del 112. Buenos días, Cande.
Hola, buenos días.
¿Qué ha ocurrido, Cande?
Pues poco antes de las 6 de esta mañana un vehículo volcó y colisionó con otro vehículo en la autopista Tenerife 5 en sentido Santa Cruz, a su paso por el kilómetro 20 aproximadamente, que corresponde al municipio del Sausal. En el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido a dos afectados que, según las primeras informaciones, no presentan lesiones de gravedad y están siendo trasladados a un centro sanitario. En la zona también han intervenido efectivos de Guardia Civil y de Conservación de Carreteras, y se han registrado retenciones en la vía.
El coche entiendo que sigue en la vía, no se ha podido quitar todavía.
Bueno, de momento no cuento con esa información sobre la retirada del vehículo. Uh-huh. Sí, tenemos constancia que hay retenciones en la vía y que los recursos están interviniendo en el lugar.
Claro, pues mañana complicada para el tráfico de todos los conductores de esa vía, de la Tenerife 5. Cande Ceballos, portavoz del 112, muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, recurrimos a los amigos que nos están escuchando desde esa vía, desde la Tenerife 5, para que nos cuenten a través del WhatsApp en el 610-1080-10, si están pasando por ahí, si ya han retirado el vehículo, si sigue el vehículo ahí todavía volcado, porque eso va a determinar pues la magnitud de las colas en el día de hoy. Por lo demás, Javier, la natalidad en Canarias en caída libre.
Un problema al que habrá que hacer frente en algún momento. La natalidad en Canarias continúa cayendo en picado. En 2022 disminuyó un 4%. Somos la comunidad con menos hijos por cada mujer, con un 0,86 frente al 1,16 de la media nacional. Desde el año 2000, el número de nacimientos en el archipiélago no ha dejado de menguar. En 2020 se contabilizaron unos 13.178 alumbramientos, 2021 12.731 y el año pasado fueron 12.219. Así, las islas es la octava región de España con mayor caída de nacimientos del país. Otro dato que destaca negativamente Canarias, Mayer, es el de la esperanza de vida, 81,8 años, la tercera más baja del país y por debajo de la media nacional, que se sitúa en 83,1.
Pues impactante, ¿no? Cómo ha ido cayendo la natalidad aquí en el archipiélago, ¿no? Como decíamos, en el año 2000, hace tan solo 23 años, pues estábamos rozando los 20.000 nacimientos y ahora estamos en 12.200. a pesar de que somos más en esta tierra, ¿no? Y vemos cómo además sube la mortalidad, sube un 9%. Con lo cual, pues estamos en caída libre en cuanto a natalidad. Y esto contrasta, eso sí, con que siguen llegando al archipiélago pues unas 20.000 personas de media y nuestra población sigue subiendo, ¿no? Ya estamos en 2.200.000 habitantes, algo más de 2.200.000 habitantes. Súmele ustedes la población flotante de los turistas, que son unos 300.000. Si repartimos los 16 millones entre todos los días del año por 7 o 8 días de pernoctación, y estamos hablando de 2.500.000 habitantes. ¿Tenemos infraestructuras para ello? Pues ahí está cómo están nuestras carreteras, ahí están cómo están nuestros centros sanitarios, ahí están cómo están las depuradoras, la falta de agua, etcétera, etcétera. Es que el crecimiento es muy rápido, muy rápido. Entre que nuestras administraciones son lentas, que te desesperan, y que esto va a toda velocidad, no tenemos capacidad de dar respuesta a todas las personas que nos están llegando. Y esto no para, y vemos que por parte de nuestros dirigentes políticos no quieren meterle mano a este debate porque es políticamente incorrecto. Y entonces prefieren no hablarlo. Dijeron que iban a crear una comisión en el mandato pasado en el Parlamento y todavía tenían sesiones por delante y dijeron, no, esto para tocarlo rápido y deprisa mejor lo dejamos para el próximo año. ¿Ustedes han visto que se haya retomado el tema? No, no se ha retomado. Con lo cual no les extrañe que vuelvan a pasar 4 años y digan, bueno, ya lo dejamos para el siguiente, porque así funcionamos en esta comunidad. Bueno, por otra parte, un asunto también polémico, el de los plataneros palmeros, que les obligan a devolver 3,5 millones, y ahora ellos dicen que les den una compensación si tienen que devolver esas ayudas.
Exactamente 3,520,000 euros, pero no todos se hacen cargo de la misma cantidad. Unos 24 beneficiarios deben reintegrar más de 20.000 euros, 29 tendrán que devolver entre 10.000 y 20.000 euros, unos 107 entre 5.000 y 10.000 euros, 542 entre 1.000 y 5.000 euros y unos 532 beneficiarios con cuantía que oscilan entre los 1.000 y 100.000 euros. Y todo porque los responsables de la Consejería de Agricultura del gobierno anterior se basara en estimaciones de pérdidas para hacer sus cálculos y no con los datos definitivos de la campaña cerrada, lo que generó un incremento de las ayudas. La exconsejera de Agricultura, Alicia Banostende, alega que la urgencia de la situación del campo en La Palma por la erupción motivó que se diera esta descompensación debido a que el precio del plátano se triplicó meses después.
Y por tanto dimos unas ayudas que eran unos anticipos de las pérdidas de renta que se calculaban que iban a tener, ¿no? Y eso lo calculamos en base a un reglamento europeo y con los precios medios que hemos tenido en los últimos años, que aproximadamente eran 50 céntimos por kilo al agricultor. ¿Qué pasó después en el 2022? Porque el año agrícola termina en agosto del 2022 y es cuando se tienen que hacer los cálculos reales de lo que se ha perdido. Pues en el año 2022, si ustedes lo recuerdan, los precios de los plátanos se dispararon hasta 1,50 €, es decir, se triplicaron. Y por tanto, al final, afortunadamente, no hubo tantas pérdidas como se entendía al principio que iba a haber.
Desde Asprocan, su presidente Domingo Martín recordaba la desesperación que había en el sector para que los productores tuvieran dinero. Pide líneas de ayuda para no tener que devolver esta cantidad.
Es una ayuda, o cuando se recibe más ayuda de la que se debe, pues legalmente, en este caso habrá que devolverla, pero también entiendo que hay soluciones para eso y que hay que hacer lo posible por sacar otro tipo de líneas que compensen, de líneas de ayuda que compensen y que el agricultor no tenga que devolver. Yo entiendo que la administración actual puede hacerlo perfectamente y no dar lugar a que los agricultores tengan que devolver esta cantidad.
Los plataneros de La Palma, doblemente damnificados, por una parte la erupción del volcán, por la otra los errores de cálculo de la Consejería de Agricultura. Mayer.
Claro, la Consejería de Alicia Banostende, del mandato anterior, se equivocó en las estimaciones y le aportaron pues esa cantidad de 3,5 millones de euros. Y claro, los plataneros encantados con esa aportación y ahora dicen no, lo tienen que devolver porque las pérdidas no fueron tales. Y claro, le toca bailar con la más fea a Narváez Quintero, el consejero de Agricultura actual, que le tiene que pedir ese dinero. Pero ya ven cómo los plataneros están pidiendo que les compensen. Conclusión, Santa Rita, lo que se da no se quita. Y si me lo quita, me lo tienes que volver a dar, de otra forma. Bueno, más asuntos, Javier. Los taxistas del resto de la isla de Tenerife podrán recoger turistas en el aeropuerto Tenerife Sur, eso sí, cuando haya cola.
Por fin hay acuerdo. El Cabildo de Tenerife, el sector del taxi y los ayuntamientos de Granadilla, San Miguel de Abona han acordado la declaración del aeropuerto sur de Tenerife como zona sensible, lo que va a permitir que taxis de otros municipios, especialmente de Adeje y Arona, puedan prestar servicio en el aeropuerto cuando haya picos de demanda, como apunta. Tras el encuentro, Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo, mostró su satisfacción por la decisión tomada, basada en una propuesta, dice, consensuada por la Federación y que cuenta con el acuerdo de todo el sector del taxi y ayuntamientos. Asegura que hemos coincidido, que lo más importante es lo primero, atender a los visitantes y los clientes.
Hay toda una predisposición y de esa buena predisposición la recoge el Cabildo Insular de Tenerife, precisamente porque a nosotros nos corresponde la declaración de área sensible del aeropuerto de Reina Sofía de Tenerife Sur y, por lo tanto, pues poner ese régimen especial de recogida para el sector del taxi. Y bueno, lo que hemos estado viendo es que la situación requiere que se haga con cierta diligencia, con cierta premura.
Todos los actores de la reunión se mostraron satisfechos con el acuerdo. En tanto se proceda a la declaración como área sensible, el Departamento de Movilidad del Cabildo se ha comprometido a buscar transitoriamente un procedimiento en tanto entra en vigor el nuevo reglamento regulador Mayer como área sensible.
Bueno, parece que se han dado pasitos en torno a esto, que al principio se decía que no, que los taxistas de Granadilla podían dar respuesta perfectamente ellos solitos. Menos mal que aquí ha intervenido el Cabildo de Tenerife a poner un poco de orden. Lo que pasa es que esto de cuando haya colas es un poco relativo, porque ¿quién determina eso? ¿No sería mejor, después se lo diremos a la presidenta del Cabildo que va a estar con nosotros, no sería mejor que con los datos de AENA en la mano, sabiendo qué días y qué tramos horarios del día son los que tienen más llegada de pasajeros, se diga, pues en estos días y en estos tramos horarios, que vengan los taxistas de otros municipios, y a lo mejor se solicita una cantidad determinada de taxistas? Pero bueno, después lo hablaremos con la presidenta del Cabildo a ver qué nos dice. Y tremendas estas dos últimas informaciones, Javier, vamos a comenzar por esta. 8 años de cárcel para un hombre que abusó de sus nietos.
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de 8 años de cárcel para un hombre por abusar sexualmente de sus 2 nietos en su casa del municipio de Guía de Isora. Se le acusa de un delito de abuso sexual, exhibicionismo y provocación sexual. También se le pide una multa de 7.200 euros y la prohibición de acercarse a las víctimas a menos de 300 metros. El sumario expone que los hechos se produjeron en el transcurso de una visita del padre a los niños a la casa de su abuelo y mientras se encontraba solas en la azotea del inmueble, en ese momento tocó las partes íntimas de sus 2 nietos, le pidió que le enseñaran los genitales e incluso a uno de ellos, Mayer, le dijo palabras textuales: vamos a echar un polvo. También te cuento que la policía ha detenido a 3 cuidadores de un centro asistencial de Las Palmas de Gran Canaria, 2 hombres y una mujer, a los que se le acusa de maltratar y someter a situaciones degradantes a un varón con parálisis cerebral. Los agentes recopilaron informes médicos que acreditaban que esas personas presentaban lesiones como hematomas y laceraciones en varias partes del cuerpo. Tenía una actitud asustadiza y además Mayer había perdido mucho peso.
Bueno, sobre el vuelco del vehículo en la salida del Sausal, ya han retirado el vehículo, nos dicen desde la sala de control de tráfico del Cabildo que ya han retirado el vehículo, pero la retención se mantiene y por lo que vemos se está alargando un poquito más allá de Santa Úrsula. Así que repito a todos aquellos que nos escuchan desde la isla de Tenerife y que hoy vayan a desplazarse hasta Santa Cruz, que tengan en cuenta esto, que hay una retención importante debido al vuelco de un vehículo. 7:18.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¡Atención! ¿Buscas un SEAT o Cupra? ¡Ha llegado tu momento! Encuentra vehículos de ocasión al mejor precio garantizado. Pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. ¡Gran remate! Últimas unidades. Descúbrelo en la Feria de la Orotava Motor 7 Islas. Del 20 al 24 de noviembre. Calle Molinos de Gofio 8. No te pierdas la oportunidad de llevarte el tuyo.
El espíritu navideño ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella.
A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición, una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Semana Black Friday en Atlántico Autocentros First Stop. Corre y aprovecha los mejores precios en neumáticos, para turismos, 4x4 y furgonetas. En todas las marcas y medidas. Solo del 18 al 30 de noviembre. ¿A qué esperas? Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Bueno, previsión de calor, de enfado en los coches y en los conductores que están ahora mismo en la Tenerife 5, porque hay que ver la cola que se ha formado. Francisco nos cuenta esto.
Buenos días, acabo de coger la cola en el kilómetro 28, con lo cual si fue en el 20, pues me esperan 8 kilómetros, va caminando despacito.
Despacito. Bueno, pues esto es lo que les espera a los conductores. Y en cuanto al tiempo, en cuanto a la meteorología, Daniel.
Pues se nota que ha bajado un poco las temperaturas, respecto a las máximas que teníamos al principio de semana de 28-29 grados en las capitales, estamos ya en máximas de 24-25. Esta mañana, bueno, si uno sale a pasear o de camino al trabajo o a llevar a los chicos al colegio, pues nota que en manga corta se sigue estando bien, no pasa frío, pero bueno, ya se nota esa brisita, ¿no?, que acompaña al otoño. Y bueno, por lo
depende de dónde.
Hombre, vamos a ver si vas a salir
en la laguna hace falta algo más.
Pero Pepe, en la laguna siempre hay que llevar una rebequita por si acaso. Eso da igual, aunque esté en agosto por la noche, tú sabes que tienes que llevarlo por si
ha bajado la temperatura. Ayer se podía estar sin llevar nada encima, en manga corta y tal, pero es que esta mañana si ha salido con manga corta, me gusta como gente.
Pero Pepe, pero es que estamos a 23 de noviembre.
Claro, lo lógico es que estemos en los...
¿Con fresquito?
Con fresco. Pero
más fresco. No, pero además dice que va a seguir bajando, que se va a notar un poquito más. No. Vamos a ver de aquí a final de semana, tuntún, ¿no?
Pasito tuntún. Y luego cola, me ha gustado mucho la impresora porque da la sensación de que eso sí que es una previsión de tiempo bien hecha y tal, no apuntada a mano y tal. Eso, oye, con colores y tal, la verdad es que está
importante
muy bien.
Contarlo bien.
Vamos con el deporte, después decimos por qué. Pejiño ya está recuperado y podría entrar en la convocatoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, ya puede contar con Pejiño, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, de cara al partido del próximo domingo ante el Real Betis Balompié. Al igual que Sandro, que ya estuvo en la última convocatoria, veremos si entra en el once inicial de cara al partido del próximo fin de semana. Al igual que Julián Araujo, Saúl Coco y Moleiro, que han regresado después de sus compromisos con sus respectivas selecciones de cara a este partido. Mucha incertidumbre en cuanto al posible once que puede situar el míster de la Unión Deportiva Las Palmas en este encuentro. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife también planifica lo que va a ser el partido de la próxima jornada. El Tenerife recibe en el Heliodoro Rodríguez López al Cartagena. Sergio González espera cambiar la racha de las últimas jornadas y conseguir la victoria.
Ya centrado esta semana en el próximo partido, con muchísimas ganas de revertir la situación en la que estamos ahora mismo, plena confianza en todos los jugadores que tenemos y bueno, con ganas de que llegue el domingo y darle la vuelta a esta situación que bueno, pues son momentos complicados, pero bueno, seguro que lo vamos a sacar adelante.
Y en baloncesto ya contamos las horas de cara a lo que va a ser el derbi del próximo fin de semana entre el Gran Canaria y el Lenovo Tenerife. En concreto, se va a jugar el próximo domingo a partir de las 5:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Las Industrias 5, en Taco.
Vigésima edición de la subida a Arona La Escalona. Disfruta el próximo sábado 25 de noviembre del mejor espectáculo del motor. Arona se viste de gala para la disputa de la vigésima edición de la subida a Arona La Escalona. Prueba del calendario estatal y puntuable para el Campeonato Provincial e Interinsular de Tenerife de Montaña. Con el patrocinio del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Arona. Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona. Tenerife despierta emociones y Deportes Tenerife.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 26 de noviembre a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Cartagena. El equipo necesita tu aliento desde la grada. Nos vemos el domingo a las 5:30 de la tarde en el Heliodoro. Club Deportivo Tenerife Cartagena.
Juan tiene las ideas muy claras. Sabe que como todos los hombres, a partir de los 45, él también tiene que hacerse revisiones urológicas. Y sin duda, confía en Hospiten. Servicio de urología de Hospiten. Grandes profesionales con tecnología médica avanzada. Más información en hospiten.com.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Atención, amantes del buen vino y la cultura. Noviembre, mes del vino, ya está aquí. Este mes La Laguna se llena de sabor y diversión con una variedad de propuestas culturales y gastronómicas que no querrás perderte. Deleita tu paladar con los aromas y sabores únicos de los vinos de Tacoronte Asentejo. Te esperamos para brindar juntos en el mes del vino Tacoronte Asentejo en La Laguna. Consulta el programa en www.tacovin.com.
Ayuntamiento de La Laguna.
Ya está aquí el Black Friday del Paso 2000. Pero como no queremos que lo veas todo tan black, si compras tus neumáticos online verás hasta un 20% de descuento a todo color. Compra, compra en elpaso2000.com solo esta semana y conseguirás tus neumáticos con un descuento de hasta un 20%. Unidades ilimitadas. Elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Desde el 20 de noviembre al 3 de diciembre estamos de Black Friday en Hidráulica Tinerfeña, con los mejores descuentos del año, hasta un 40% en artículos de baño. Aprovecha ahora y haz todas las reformas de tu hogar, es el mejor momento. Visítanos en Tenerife, en Santa Cruz, San Miguel y en Adeje, en Fuerteventura, en Puerto de Rosario o entra en hidráulica.com.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Hoy le veo a Pepe en la libreta una línea nada más. No sé si eso es proporcional al número
dos
de
líneas,
imágenes.
Dos líneas. Tengo una en rojo que es donde está el titular y luego el enunciado. La verdad es que he estado mirando los periódicos en el día de hoy, Mayer, y solo hay dos imágenes que sobresalen por encima de todas las demás. Por un lado es el entierro de Jerónimo Saavedra, y con la presencia de los expresidentes Situma Pura, aunque no se ve a Olarte, que Olarte también estuvo, que yo lo vi, y estuvieron pues no todos los que en este momento. Hay una cosa, de esta manera pues también saco lo que puede ser un titular, como puede ser que no hay un protocolo para el entierro de los expresidentes. Es algo que todavía... Y luego hay una foto de familia del nuevo gobierno de Pedro Sánchez en las escalinatas de la Moncloa. Está... Hombre, vamos a ver, a mí me advirtieron que nunca te pongan las esquinas que te pueden recortar, ¿no? Y Ángel Víctor está en una esquina. Lo que pasa es que, claro, tiene delante al ministro de Asuntos Exteriores, al señor Álvarez. Entonces, hombre, difícil que lo puedan quitar. Yo no sé si... Pero bueno, que no te pongan las esquinas que siempre te pueden quitar.
Álvarez es el que dice, hemos conseguido controlar el flujo migratorio, y al día siguiente vienen tres cayucos.
Exactamente, pero bueno, por cierto, hay gente para todo. Y
uno que han encontrado esta mañana, que han localizado esta mañana, y va a llegar a Arguineguín con 87 inmigrantes a bordo.
No, y ayer casi... y ayer llegaron de milagro a recoger una barquilla que venía, no sé si... Yo creo que venía de Marruecos, y que estaba muy cerca de Fuerteventura y Lanzarote, ¿no? Y la cogieron casi en el último momento, pero la verdad es que se estaba hundiendo.
Daniel, ¿con qué nos quedamos?
Con la carta de Pedro Sánchez, Mayer, que ha entregado en la primera reunión del Consejo de Ministros.
¿Tú también la has
recibido? No, yo no la he recibido. Me tentaron para ser ministro, pero dije que qué necesidad.
Que,
pues si no lo hubiese recibido.
Estaba mejor en la COPE pero... que con el, en el gobierno, que además no
sé. Pero mira, yo sí salgo en la foto, como soy alto, a lo mejor escapo, ¿no?
Sí.
En las escalinatas de Democracia. Claro. O sea, que eso va a tofar por protocolo. Si le toca al pobre Ángel Víctor en la esquina, pues...
¿Por qué? Pero claro, el que te pone en la esquina, tú le tienes que preguntar, ¿usted por qué me pone en la esquina?
Por orden de creación del ministerio. Por eso en la primera fila del hemiciclo del Congreso se sientan primero el presidente, luego las vicepresidentas, y después por orden de creación.
Ya, pero bueno, administraciones territoriales fue creado en un momento...
Pero como van cambiando los nombres y...
Hoy he leído en un artículo en el ABC...
la foto en la zarzuela, por cierto, le tocó detrás del rey, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí sí le tocó detrás.
Hoy he leído en el ABC, que me ha parecido genial el juego de palabras, es que, claro, ¿tú sabes dónde estaba antes Memoria Histórica?
En presidencia con Félix Bolaño.
Exacto. Claro, la misma persona no puede gestionar la memoria histórica con la amnesia de la ley de amnistía.
Está bueno eso. Bueno, ¿y qué decía la carta que le mandó Pedro
Sánchez? Pues mira, una carta de tres páginas, que yo me estaba imaginando la escena de llegando, sentándose todos por primera vez, los nuevos sobre todo, a esa mesa del Consejo de Ministros, donde ya prácticamente no caben por los 22 ministerios, y Pedro Sánchez entregándoles uno a uno, me imagino, la carta.
No, tú te la encuentras.
O la tienes encima de la mesa con un sobre.
Con un sobre, un ribete.
El nombre de cada uno.
Claro, un ribete dorado y tal, Palacio de la Moncloa, tal, y oye... Siempre te hace ilusión. ¿Y esto qué será?
Pero bueno,
¿será?
Se lo podía haber dicho en persona sobre también, ¿no? Si estaba ahí, pero bueno, en fin. La carta viene a decir que se pongan las pilas, que no va a ser una legislatura ni mucho menos fácil, que haya unidad entre PSOE y Sumar. Yo creo que en clara referencia a lo que pasó en la pasada con Podemos y todas las polémicas. Y viene a decir, entre otras cosas, que honremos la palabra dada y pongamos el máximo empeño en cumplir los compromisos asumidos ante...
Perdona,
una ciudadanía
¿en
que
la
lo
palabra
merece.
¿Qué? ¿En la palabra qué?
La palabra dada. Honremos la palabra dada.
Honrar la palabra dada.
Sí, pero ¿la dada últimamente o la dada anteriormente o la dada medianamente?
La dada de los ministros, entiendo. Ya la de Pedro Sánchez se encargará él mismo de argumentarla.
Sí, pero es que hubo un montón de ministros que siguen ahí que dijeron que la amnistía no era constitucional y que no se podía aprobar.
Y yo entiendo que Iceta no siga porque Iceta fue de los que dio eso, ¿no? En una declaración pública, entiendo. Pero también lo dijo Marlaska y continúa. También lo dijo Bolaño y continúa.
Tengo una pregunta esa de que cuándo se dio la palabra. Es decir,
honrar la palabra dada.
Sí, sí.
¿Cuál y cuándo, no? Sería la pregunta.
A menos que sea una carta de, yo qué sé, estos son mis principios y no les cuesta...
La foto de Groucho Marx en el sobre.
Sí, exacto. Y si no les gusta, la puedo cambiar, ¿no? Que era lo que él decía. En fin, yo esas cosas. Y eso, ¿a ti te hizo ilusión leer la carta?
No, yo lo que he visto, creo que la carta completa no la he visto por ningún lado, no la he encontrado por lo menos, y la referencia, ¿no?, de lo que decía en la carta la ha filtrado Moncloa a los medios que cubren la información del gobierno, y me ha llamado la atención esas tres páginas. primera reunión del Consejo de Ministros te encuentras una carta de 3 páginas del presidente que tienes delante de ti. Y bueno, cada uno sabrá.
Javier Benítez, buenos días. Vamos con también palabras de ministros, ahora que estamos hablando de honrar con la palabra. Y hay una ministra que, viendo lo que dijo en el pasado, la juego, Javier.
Ministros y ministras, por supuesto. Está dejando imágenes y sonidos la ministra de Infancia y Juventud, Cira Rego, en un acto idéntico, pero en el Ayuntamiento de Madrid. Escuchen lo que dijo.
Doña Cira Abed Rego.
Desde mis principios republicanos, sí, prometo por imperativo legal.
A la ministra también se le recuerda su fobia a la corona. En su Twitter escribió: la monarquía española es una infección hereditaria y corrupta contra la que sí tenemos ya una vacuna. Pero, cosas de la vida, durante la toma de posesión como ministra le cambió todos los sentimientos en un segundo. Oiga, escuchen.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Juventud e Infancia con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y de Ministros.
Hablando de Groucho Marx, estos son mis principios y si no te gusta, tengo otros.
Pero seguro que nos dará Pepe tardes de gloria, ¿eh?
Hombre, con la manera de presentarse nada más ya sirvió de referencia para lo que puede hacer. Una cosa es tomar, pues eso, posesión de un cargo de concejal, que a lo mejor, pues si estás en la oposición, pues no te lo van a pagar, nada más que cuando vas a los plenos y comisiones que tienen.
Buenos días,
¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero, y otra cosa es ser, tomar posesión como ministro, hombre, por favor, ¿dónde, o ministra en este caso, dónde va a ir a parar un emolumento con el otro? Por lo tanto, en un sitio yo puedo manifestar que soy republicana y que juro el cargo por imperativo legal y en otro, vamos, con sumo gusto en función de cómo va a ser la nómina.
Paco dice que prometió con los dedos cruzados que yo la vi.
Bueno, no nos sirve. Es decir, lo que nos sirve es lo que ha quedado en los registros. Y lo que ha quedado en los registros es que la mujer tomó posesión como está mandado. Por lo tanto, no puede desdecirse. A mí me preocupa más el juramento o la promesa que realizó el presidente del gobierno, que ya veremos a ver hasta dónde es capaz de cumplir.
Bueno, Javier nos cuenta que a pesar de que se ha retirado ya el vehículo que volcó, las colas se mantienen hasta Santa Úrsula.
8:20 de la mañana y la cola llega en la autopista del norte hasta Santa Úrsula. Increíble.
Pues ya lo habíamos avanzado, ¿no? Que hoy iba a ser un día complicado. Nos dice también Vanessa, dice: buenos días, soy muy fan de Rosa Dávila. Que los elegidos para aliviar las colas del aeropuerto sean justamente los taxis de Adeje y Arona, municipios desde los cuales, dependiendo de la hora del día, se tarda 1 hora y media aproximadamente en llegar debido a las colas. Deja claro la falta de conocimiento que se tiene del problema que tenemos en el sur y encima con esto se incrementará, ya que todos querrán ir a recoger en el aeropuerto. En fin, muy fan de nuestros políticos en Canarias. Un saludo. Y vamos también con lo que nos dice Juan.
Buenos días, chicos. Que no, hombre, están equivocados. Esa carta no era una carta, eso era el contrato con las nóminas que van a cobrar, el sueldo que van a cobrar, con las 4 o 5 dobles pagas que van a cobrar y para que vayan poniendo los días de vacaciones que quieren para el año que viene. Venga, un saludo.
Y Fran dice, qué hipocresía, ¿eh? Todavía nos extrañamos de las mentiras de nuestro presidente. Hombre, es que mandarle una carta a los ministros donde dice vamos a honrar la palabra dada, pues la verdad que sí. Tiene mérito la cosa, ¿eh?
Y sobre todo porque hay que empezar a saber hasta dónde llega eso y qué significa lo de la palabra dada.
¿Y uno, cuál? ¿Y cuál, no? Como dices tú, ¿y en qué momento?
¿En qué momento se dio? ¿Qué fue lo que se quiso decir? ¿Y con cuál me quedo? Tiene mucha enjundia eso de la palabra dada, ¿eh?
7:38, seguimos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ya está aquí el Flight Friday de Vinter. Vuela de enero a marzo a Madrid, resto de Península y Baleares o Italia y Francia desde 24,95 euros. Compra hasta el 27 de noviembre y entra en un sorteo para viajar a cualquiera de nuestros destinos. Sorteamos 100 billetes. Reserva ya y participa. Más información en nuestra página web y en tu punto de compra habitual. Vinter, volamos por ti.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Fundación Cepsa felicita a Save the Children, a Telsam, Aspercan, Provivienda y Envera, entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los premios al valor social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, casi 1.300 agricultores de La Palma, porque son 1.296 en concreto, van a tener que devolver 3,5 millones de euros de ayudas que recibieron por el volcán, por la gestión del anterior gobierno, el anterior equipo de gobierno. Que según nos explicaba ayer en estos micrófonos Alicia Banostende, la que fue consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias en el mandato pasado, se debió a esto.
Por tanto, dimos unas ayudas que eran unos anticipos de las pérdidas de renta que se calculaban que iban a tener, ¿no? Y eso lo calculamos en base a un reglamento europeo y con los precios medios que habíamos tenido en los últimos años, que aproximadamente eran 50 céntimos por kilo al agricultor. ¿Qué pasó después en el 2022? Porque el año agrícola termina en agosto del 2022 y es cuando se tienen que hacer los cálculos reales de lo que se ha perdido. Pues en el año 2022, si ustedes lo recuerdan, los precios de los plátanos se dispararon hasta 1,50 €, es decir, se triplicaron. Y por tanto, al final, afortunadamente, no hubo tantas pérdidas como se entendía al principio que iba a haber.
No hubo tanta pérdida y, por tanto, pues las ayudas que se les dieron sobrepasaron lo que estaba, digamos, permitido, y ahora pues tendrán estos agricultores palmeros que devolver ese dinero.
Aquello de tú cobra, que ya veremos después lo que hay que devolver, o nadie pensó en que había que devolver nada, era dinero de digamos, público, y por lo tanto cuanto más nos tocara, mejor todavía.
Claro, ¿no? Pero después de recibir ese dinero, pues muchos agricultores dicen, ¿y ahora me lo vas a quitar? Ahora tengo que devolverlo, y entonces por eso decíamos lo de Santa Rita, lo que se da no se quita, ¿no?
Pero va a tener que ser que sí se quita, porque aquí han cobrado a alguna gente doble. Por un lado cobraron lo que dijeron que no iban a producir y luego produjeron y lo vendieron.
Domingo Martín es el presidente de Asprocan. Domingo, buenos días.
Buenos días.
¿Y ahora qué?
Bueno, hay que ponerse en situación también. ¿Cómo ocurrieron las cosas? ¿Cuál es la causa? ¿Y qué solución puede tener? Hay que recordar que estábamos en La Palma en un momento trágico. Los agricultores llevaban meses sin cobrar, desesperados. Y entre todos provocamos el error, porque éramos todas las entidades, los agricultores, presionando a la consejería para que dieran un anticipo a los agricultores. Y se hizo de la manera, digamos, reglamentaria en que se daría un anticipo de una ayuda que venía relacionada con la renta de años anteriores. Uh-huh. Pero ocurrió que el mercado funcionó de una manera como no había funcionado nunca en los más de 100 años de historia. Y es que los precios, debido a la falta de plátano, se dispararon. Eso dio lugar a unos ingresos, digamos, espectaculares, fundamentalmente en las islas no afectadas, Tenerife y Gran Canaria. Y en La Palma los precios, los pocos plátanos y malos plátanos que salieron también tuvieron un precio más elevado del esperado, y eso dio lugar a esto, a que se recibiera del mercado mucho más de lo que se esperaba y que los cálculos fallaran. Hay que decir que eso le hubiera pasado a cualquier partido que estuviera gobernando en ese momento, a cualquiera de nosotros nos hubiera ocurrido, porque todo fue de una manera totalmente inesperada, tanto la presión de la gente para que se diera la ayuda,
¿sí?,
como cómo funcionó el mercado. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Yo también apunto una reflexión, que cada agricultor elija qué hubiera sido mejor, recibir, cobrar poco al principio y luego ahora no tener que devolver, o cobrar mucho al principio y ahora tener que devolver. Cada uno que haga, digamos, su reflexión de qué es mejor o qué no.
Pero luego, usted está de acuerdo con que este dinero hay que devolverlo, ¿o no?
Legalmente hay que devolverlo también, entre otras cosas porque muchos agricultores no recibieron anticipo y lo pudieron haber recibido. Pero bueno, yo entiendo que esto tiene solución por lo siguiente. Hay ayudas que en ese momento no vinieron, que no se tramitaron, que se pidieron, que fue la limpieza de la fruta en campo, y que gracias a esa limpieza de la fruta los empaquetados siguieron trabajando. El mercado siguió ocupado en gran parte de volumen, aunque no tuviera gran calidad, y todavía esas pérdidas o ese trabajo hecho por los agricultores no se ha recuperado. Estoy seguro que hay una vía para que esa ayuda que no vino pueda, digamos, cumplimentar esta que hay que devolver para no tener que devolverla, y estaría plenamente justificado. Creo que el gobierno actual lo puede hacer perfectamente, implementar esa ayuda, tanto para estos agricultores que tuvieran que devolver para que no lo devolviesen, como para el resto de agricultores de la isla que no recibieron ninguna ayuda por eso.
Ahora seguimos hablando de esto, pero nos cuenta Francisco desde la isla de Tenerife cómo va la cola de la autopista del norte. Francisco nos dice lo siguiente.
Pues mira, yo la cogí a las 7:12, me paré en Santa Úrsula y ahora estoy llegando al Bohío, o sea, media hora de Santa Úrsula al Bohío.
Tremendo la cola de la autopista del norte.
Y tremenda la lentitud de la cola.
Tremendo. Porque ya está retirado el vehículo, ¿no? Bueno, entonces, la idea que propone Domingo Martín como presidente de Asprocan es que se compense una cosa con la otra, ¿no?
Exacto, es posible y está justificado desde el punto de vista que es una ayuda que no se recibió y que gracias a todos esos agricultores, gran parte del mercado se mantuvo la actividad de los empaquetados en la isla de La Palma y se mantuvo un gran hueco del mercado que no fue ocupada por la banana.
Con lo cual, si eso es así como usted propone, el agricultor no tendría que devolver el dinero al gobierno de Canarias, sino se quedaría ya con el dinerito.
Estoy planteando y creo que es factible perfectamente por el gobierno actual.
¿Y una cosa es exactamente igual que la otra o habría diferencias y tendría a lo mejor que devolver algo?
Ah, bueno, tan matemático no se puede ser, no puedo, quiero decir que en una cuantía elevada se podrá hacer o en la totalidad. Que sea matemáticamente exacto, hasta ahí no llego.
Claro. ¿Alicia Van Ostende lo hizo mal?
¿En este sentido?
Sí.
En esto no, vuelvo a decir que esto lo hubiéramos hecho todos. Yo hubiera estado ahí y hubiera pasado lo mismo, porque había una desesperación muy grande de los agricultores por recibir ayuda. Entonces se hizo lo posible para que la ayuda fuera máxima, que el anticipo fuera máximo para que la gente estuviera tranquila. Luego lo que confundió totalmente fue el resultado del mercado. El mercado no fue, no en ciento y pico de años nunca había habido el precio que hubo. Y eso también hizo que los cálculos previos estuvieran mal hechos.
Domingo, y otra pregunta importante, ¿cuándo se supo esto?
Bueno, esa es muy buena pregunta porque esto se supo hace más de un año y todo el mundo lo sabía. Todas las entidades lo sabían y se había comentado, pero fue la propia consejería la que dijo que cuando llegase el momento de devolver se buscaría una solución. Y no se dijo nada más, porque también es verdad que la consejería cambió, y no, pero ya desde aquel momento se alumbraba que podía haber una solución de este tipo.
Ya, o sea que desde hace un año se sabía, pero no se comunicó, ¿no? No se dijo, o se lo dijeron ustedes.
No, se sabía perfectamente porque en la diferencia del último ingreso de la ayuda a los agricultores, que digamos que cuando se le hizo el último ingreso del anticipo comparativamente con los ingresos que había tenido, mucha gente
aparecía con saldo cero. Indirectamente eso quería decir que había cobrado más.
Pepe.
Eso ya salió, se puso sobre la mesa y vuelvo a decir que la consejería ya dijo en ese momento, sin tener la solución final, que podía tener solución.
Domingo, buenos días. De todas maneras, yo le iba a preguntar, ¿y se tiene ahora dinero para la devolución? Es decir, los que cobraron ese tipo de ayuda y ahora se han visto de que fue demasiado lo que cobraron, ¿tienen el dinero guardado, preparado para poder hacer la devolución? ¿Esto hay que hacerlo de una sola vez? Eso por un lado. Y por el otro lado, don Domingo, yo le quería, porque siempre hay una serie de gente que habla, ¿no? Y que habla precisamente de que tenemos plátano por gracias a las subvenciones, cuando no una cosa es la otra. Está usted hablando de que una subvención se puede solventar, que hay que devolverla con las subvenciones que se van a recibir por el otro lado. ¿Un poco no confirma todo esto?
Sí, sí, a ver, por una parte la gente tendrá dinero, yo me imagino que la mayoría lo habrá gastado porque quizás esto no tenía planificado, pero además yo he sobremajado porque tenemos un año también totalmente atípico de bajos precios por las grandes cantidades que se están enviando al mercado por la climatología atípica que tenemos desde hace un año. Eso da lugar a muy bajos precios y seguramente la mayoría de los agricultores no tendrán ese dinero. Pero no sé cómo tiene planificada la consejería que lo devuelva a la gente. Yo espero, vuelvo a decir, que replantee la situación y que se lo compense con la ayuda. El sector no estaría vivo sin las ayudas. No puede competir con el mercado internacional de la banana de América y África. Es un sistema que está desde el año 93, que teníamos un mercado reservado y pasamos un mercado abierto. Y hubo que ayudar a los sectores plataneros de Francia, Portugal y España, Martinica, Guadalupe, Madeira y Canarias, a seguir, a poder competir con los monstruos de América y África. Son producciones continentales mucho más económicas y de una magnitud exagerada. Un solo productor africano tiene tantos plátanos como todos los 8.000 canarios.
No. Bueno, aquí entiendo que depende de la producción de cada platanero, ¿no? Pero el que más recibió, ¿cuánto pudo recibir, Domingo?
No domino eso, porque también es verdad que hay agricultores que tal vez tienen que devolver mucho más por estar situados en otras islas, tenían producciones en otras islas, y las otras islas sí tuvieron ingresos muy fuertes. Eso también dará resultados diferentes.
Muy bien, pues a ver qué solución pone sobre la mesa la consejería. Por lo que ha podido usted palpar, ¿están preocupados los agricultores palmeros? ¿Qué tienen que hacer frente a esto?
Yo lo que veo es que más que preocupados están hartos de los enfrentamientos políticos, porque yo entiendo que un asunto como este se debiera resolver sobre la mesa. Con algo así vamos a resolverlo, haciendo que los agricultores no tengan que pagar. Pero no, los agricultores se ven envueltos en estas guerras políticas y es lo que los pone nerviosos, porque los cabrea que tener que devolver ahora de repente, de la noche a la mañana, sin que nadie les hubiera dicho nada, que se había puesto sobre la mesa, pero no se les había dicho personalmente a cada uno que tenían que devolver, pues entiendo que eso es lo que pone muy nervioso a la gente.
Don Domingo, de todas maneras, usted sabe que yo soy tremendamente curioso y que la mayoría de las preguntas las hago porque soy curioso. ¿Usted tiene la plantación o gran parte de esos plátanos están en La Palma? ¿Usted cobró esas ayudas? ¿Cuánto?
No, yo no he cobrado ayudas. Bueno, yo tengo una pequeña, herencia familiar. Procedo del norte de La Palma y no tuvo, sí tuvo afección por el volcán, pero no recibió ayuda.
No tiene la finca en la zona, entonces.
No.
Usted no ha recibido ningún tipo de ayuda ni por quitar la ceniza ni por afectó a la planta ni nada.
Por esa pérdida de producción recibieron las zonas del Valle de Aridane, Tijarafe y Fuencaliente, las zonas digamos más próximas.
Valle. Pues seguiremos
pendiente. Aunque toda la isla recibió daño, ¿no? Toda la isla fue dañada por la ceniza.
Domingo Martín es el presidente de Asprocan. Gracias por atendernos, Domingo.
Muchas gracias. Buenos días.
porque la verdad es que tratamos de hablar con algún platanero afectado que haya recibido la ayuda, pero de momento no hemos tenido suerte de que alguno de esos plataneros nos hable y nos lo cuente en primera persona, ¿no? Lo que tú decías, ¿se gastaron ya ese dinero?
Sí.
¿O lo tienen en la cuenta?
Y yo fundamentalmente lo que digo es eso, habitualmente para esto no hace ninguna provisión de fondos, que es lo que deberían hacer, ¿no?
Vamos a hablar con el director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, con Javier Gutiérrez Taño. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué solución tiene esto, Javier?
Complicada, pero bueno, ya por lo pronto la reacción que tuvimos el primer día, que casi que nos hacían culpables a nosotros de la situación, pues parece que se va aclarando. Ya se está admitiendo que se conocía el problema y que no se le puso ninguna solución. Eso para nosotros ya es un camino avanzado e importante, porque no es algo fácil para nosotros anunciar que un agricultor tiene que devolver parte de una subvención.
No. Lo que está claro que nosotros... Nos contó Domingo que esto se sabía hace un año.
Sí, sí, se sabía, y de hecho se le advirtió al anterior consejero y director general que iban a cometer un error y que iba a surgir este problema, tanto por las propias organizaciones productoras, que hubo alguna cooperativa que le recomendó a sus agricultores que no aceptaron la subvención, sí, como por los propios funcionarios de la consejería. Y eso está ahí.
¿Pero y por qué no se dijo esto?
Pues lo que no sé. Es decir, nosotros lo que tenemos claro es que cuando nos llegamos aquí, nos encontramos la situación, teníamos que ser transparentes y decirlo. Y que evidentemente el objeto de la subvención hay que cumplirlo, que nosotros no podemos prevaricar. Otra cosa es lo que estaba comentando, que estaba oyendo ahora mismo el presidente de Asprocan.
Sí.
Otra cosa son la cuestión de la ceniza y los sobrecostes que tuvieron que pasar algunos agricultores. Esa puede ser una solución, evidentemente tiene que ser una solución, pero y la estamos planteando y la vamos a plantear. Pero lo que está claro es que el cálculo, es decir, si no tenías los datos definitivos para hacer el abono de la subvención, pues haz otro anticipo, espera que tengas los cálculos, que era cuestión de meses, cuestión de días casi. Entonces, lo que nosotros no entendemos es ese apuro para dar la ayuda con la totalidad, y después un tema fundamental, es decir, que no distinguieran por parcelas entre los agricultores de la zona, que esos agricultores tenían parcelas en Tenerife, parcelas en El Hierro, y que le habían abonado una cantidad de dinero como si fueran plátanos que estuvieran en el calco, plátanos que estuvieran en la...
Pero entonces, Javier, entonces no me cuadra lo que nos acaba de decir don Domingo, ¿no? Que a él, como no estaba en la zona afectada, no le dieron perra.
No, porque él a lo mejor la tiene en el norte de La Palma,
sí,
donde la afección fue muy poquitita y no tenía propiedades en la zona de Fuencaliente, Tijarán.
Pero esto que nos dice es grave, sí, o sea, hubo agricultores que tenía una finca en La Palma y otra en Tenerife,
y le dieron
la ayuda como si la finca de Tenerife estuviera en La Palma.
Correcto. Uh-huh. Y es más, las principales devoluciones, los importes más importantes, son de ese tipo de personas.
¿Y a cuánto pueden ascender esas devoluciones, Javier?
Devoluciones las pusimos en el decreto, están trameadas. Ahora mismo no tengo los datos, pero pusimos los tramos en la nota de prensa. La mayoría están entre 1.000 y 10.000 euros, y después de más de 20.000 hay alguna, pero no tantas.
Uh-huh. ¿Y hay perras para eso?
Pues no sabemos, entendemos que no. Nosotros en las soluciones que tenemos, pues estamos planteando la posibilidad del trameado de la devolución, o incluso después la posibilidad de ver los sobrecostes que tuvieron estas personas por llevar a la producción a la finca, al empaquetado, pues intentar calcular una cantidad para abonarla. Este es un procedimiento que va por similar, es decir, esto se tiene que comunicar al juzgado, o ya lo vamos a comunicar, y el juzgado es el que tiene que decidir autorizar la devolución, porque en este caso la administración es quien comete el error, es decir, la administración no puede pedirle ni intereses de demora ni este tipo de cosas a los agricultores, pero si el objeto de la subvención no sea justificado, pues entendemos que es lesivo, y sobre todo porque el objeto de la subvención, el planteamiento, es diferente al que de Don Domingo decía ahora mismo.
Es decir, claro, es que esa es otra, porque dice Domingo, ¿no? Pues vamos a buscar otra excusa para compensarles ese dinero y lo tengan que devolver. Pero claro, si hay aquí agricultores que cobraron por tener fincas en la isla de Tenerife y no tienen que recibir ese dinero, a eso no se les puede compensar, ¿no?
No, es decir, vamos a ver. Tú tienes una finca, no puedes llevar la fruta al empaquetado o llevas menos fruta.
Sí.
Es decir, esa pérdida de renta es la que se compensa. Ese es el objeto de la subvención. Compensar al agricultor por la erupción volcánica con la renta que tenía el año anterior. Lo que no puede ser es pasarte en la compensación, es decir, ganar más dinero del objeto de que es compensar esa pérdida de renta que has tenido respecto a la situación prevolcánica. Entonces, cuando se hace ese cálculo y se hace ese abono, es cuando, por otros motivos, los que he dicho, de que había fincas que estaban, y me alegra mucho que el presidente de Afrocan lo haya admitido también en la entrevista, de productores con fincas en otras islas que se le dio el abono y se le hizo en base a ese cálculo, pues el mercado también se portó como se portó.
¿Y a quién se le fue la bola? ¿A quién se le fue la bola y no revisó que esas fincas no estaban en La Palma?
Pues la verdad que no sé, ahí yo también me quedo perdido, es decir, los datos